En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Javier Alfayate, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Cómo ha ido tu verano?
Muy bien.
Sí.
Cortito porque de momento me quedan días por disfrutar, así que, bueno, a pie del cañón.
Hoy hablaba con Pablo García de la evolución del oro, imparable, sí. Totalmente desbocado, los 3.500 dólares, ¿quién nos lo iba a decir hace meses? Sí. ¿Dónde ves el techo? ¿Cuánto más? O sea, ¿qué te dice el gráfico del oro?
Bueno, es que, vamos a ver, lo primero, la pauta estacional del oro empezó en julio, es decir, que tampoco... A ver, no nos tiene que pillar desprevenidos, pero es cierto que se ha... ha tardado, ¿no? Se ha hecho de rogar, pero... Mira, fíjate lo que muestro en el gráfico, por si lo están viendo desde YouTube, si no lo cuento. Pues son nuevos máximos anuales los que está haciendo el ETF, en este caso del oro físico, ¿bien? Que cotiza en euros, es decir, por lo tanto tiene efecto divisa, es decir, que a pesar de lo que ha bajado el dólar, ¿no?, lo tenemos en máximo. Esto, claro, si nos fuéramos, pues por ejemplo, al que sí que tiene en cuenta, ¿no?, ese efecto de divisa, pues bueno, un poquito mejor. O sea que, bueno, esta pauta que ha tardado en materializarse en el oro, es cierto que a primeros de septiembre, o sea, dura hasta primeros de septiembre. Como llevamos ese retraso, a lo mejor puede ser, ¿no?, que dure un poquito más, ¿no? Así que, bueno, espectacular. Y las mineras ya ni hablemos, ¿no? Es decir, que todavía mejor, ¿no?, les ha ido. Así que, bueno, esto es lo que tiene al final el mercado, que sigue tendencias. Afortunadamente, nosotros intentamos cogerlas, y desde luego el que esté en oro, vamos, yo creo que puede estar tranquilo, porque es que el gráfico lo muestra así, y de hecho luego ya veremos si tenemos una segunda ola inflacionaria, que ahí sí que le puede ayudar más todavía al oro.
Oye, tranquilos también con el IBEX 35, 14.827 puntos. Cada día va bajando en escaloncillo. ¿Tú crees que ha iniciado un momento de corrección tras los excesos?
Poníamos el objetivo en 15.000, poníamos el ojo, ¿no? 15.000 para verano. Y parecía una cosa, claro, andábamos por ahí por los 14.000 y algo, ¿no? Parecía una cosa como, bueno, ya será menos, ¿no? Bueno, pues los consiguió, y de hecho se fue un poquito más arriba, incluso, ¿no?, 15.400 y algo, ¿no?, si no recuerdo mal. Bueno, ahora tiene que descansar un poco, es decir, lo que llamamos los técnicos la consolidación, ¿vale? O sea, es decir, ya le hemos visto pues hacer esos máximos y mínimos crecientes, ahora está en esa corrección de corto plazo. Septiembre no es un mes bueno para las bolsas, tampoco lo es agosto, y sin embargo, bueno, pues lo ha hecho relativamente bien, se ha defendido bien las bolsas mundiales. En Europa han bajado, en Estados Unidos han subido, pero bueno, al final la suma total no ha sido mala en agosto. Por lo tanto, bueno, ahora en septiembre quizás pues sigamos viendo esa consolidación, ese goteo que dices, un poquito a la baja. En el caso del IBEX podríamos esperar quizás 14.500, 600. Yo no creo que mucho más, ¿eh? Yo creo que luego ya a partir de mediados quizás de octubre tengamos, el rally de Navidad. Todavía es pronto para hablar, estamos ya poniendo las luces de Navidad en el mercado. Pero bueno, yo creo que de cara a final de año, el mercado sí que tiene buena pinta, salvo, bueno, por esta corrección de corto plazo, que yo creo que también es un poco necesaria. Pero fíjate, mira, ya por terminar un poco el análisis, si nos vamos a la liquidez del mercado, que al final es un poco lo que importa, ¿no? El mercado sube porque hay dinero, y ese dinero está dispuesto a invertirse en riesgo, en renta variable. Bueno, si hacemos una línea de avance-descenso del mercado, seguimos viendo muchos de los valores apoyando ese movimiento. Eso es bueno en cuanto a amplitud. Y si nos vamos a los bonos, que es un poco el canario, ¿no?, de la mina, que nos va a avisar antes, ¿no?, sobre si esa liquidez se seca o no, la línea de avance y descenso de esa línea igualmente está en máximos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esa liquidez sigue siendo abundante y sigue prefiriendo riesgo. Por lo tanto, por eso digo que yo creo que de cara a final de año, bastante probable, ¿no?, que veamos nuevos máximos. Así que, bueno, hay que tener una exposición, yo creo, relativamente elevada, pese a esa corrección de corto plazo, que quizás sea una oportunidad,
¿eh? Bueno, vamos a dar paso a los oyentes, sí, que ya tenemos una larga lista de oyentes que quieren plantear sus dudas. Empiezo por notita de audio.
Hola, buenos días. Alberto de La Coruña. A ver si el analista me puede decir algo sobre Solaria, dónde tiene sus próximas resistencias para seguir subiendo, y que me dé unas pinceladas sobre el valor. Y también tengo Gossamer compradas a 1,50, a ver dónde tiene también sus próximas resistencias para seguir subiendo. Vale, gracias.
Gossamer, no sé cómo...
Uh-huh. Ahora lo miro, ah, a ver si lo encontramos.
Venga, pues vamos con primero con Solaria. A ver, ahora mismo parece que ya está haciendo un poquito, ¿no?, esa parada. Quizás ya estos niveles son suficientemente elevados, ¿no?, como para, bueno, pues ya gente pensando en vender y hacer plusvalías. Por lo tanto, por lo tanto yo digo estos niveles, ¿no?, quizás en la zona de los 14, 15 puede llegar, pero vamos, yo creo que ya son zonas para quizás, ¿no?, para decir, bueno, ya hago un poquito de dinero, ¿no? Si vengo desde abajo, comprar ahora me parece demasiado arriesgado, ¿vale? Pero bueno, creo que no es el caso. Pero bueno, si fuera el caso, yo miraría a lo mejor a una Grenergy. Lo que pasa es que bueno, ya hoy ya está subiendo bastante. No sé, miraría a valores o Nordex incluso, ¿no? Yeah. Valores que a lo mejor tienen más oportunidad. Con oportunidad me refiero a esa distancia con respecto a la media, ¿no?, de 30 semanas, que al final es un poco si realmente estamos cogiéndola con buen timing o no. Por lo tanto, como digo, yo creo que Solar es más bien para pensar en vender. Y oye, si baja a 12, 11.50, a lo mejor se puede pensar en algo, ¿vale? Yeah.
El otro, yo tampoco, no lo he pillado porque decía Borsamer, algo así, ¿no?
Borsamer, bueno, aquí lo he puesto y no yo sale nada, ni parecido.
No me suena. Mira, a través del canal de YouTube, Mario García dice, buenos días, ¿podrían valorar Continental y Robi?
Vamos con ellas.
Continental y Robi.
Bueno, Continental. Vamos. A ver, esta es de automóviles, bueno, partes de automóviles, uh-huh, que son neumáticos, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues bien, en principio, a ver, lo que es el la parte de, a ver, dentro de automóviles y partes, el trocito de partes, ¿no? Sí que se ha comportado mejor. Este es un poco el que compensa un poco el desarrollo en automóviles en Europa, que ha sido un poquito flojo, ¿vale? Pero sí que se le ve en tendencia alcista, parece que está fuerte. Bueno, pues aquí tenemos, como digo, diferentes casos que lo han hecho bien. Por lo tanto, yo lo mantendría si lo tuviera en cartera. Si estoy fuera, mira, fíjate que tiene un riesgo, la ecuación riesgo-recompensa es bastante, bastante interesante. Un stop por debajo de 73, ¿vale?, que sería un stop en torno al 4% de precios actuales. O sea, decir que parece, ¿no?, que nos estamos introduciendo en un valor pues que, bueno, que es alcista fuerte y que genera esa oportunidad porque no se ha distanciado mucho de la media. Por lo tanto, bien Continental, me parece interesante. Además, como digo, es un sector que bueno, que parece que está haciéndolo bien. Y Robi, parece que sale un poquito de esa tendencia, ¿verdad?, bajista que llevaba. Bien, vamos a ver si es capaz de consolidar por encima de los 56, 50, 57, punto que no tiene que perder es 54,70, bien que es por donde pasa esa media. Si lo pierde otra vez, uy, cuidado porque reiniciaría, ¿no?, esa tendencia bajista. Por ahora, vale, parece que recupera un poquito. Si lo tiene en cartera lo puede mantener. Si está fuera, pues hombre, a lo mejor si esperásemos un retroceso a 57, 58, ¿no?, ahí para rascarle un poquito. Pero bueno, parece que, como digo, parece que intenta ya salir de esa fase bajista. Bueno, pues tiene que demostrar el movimiento andando, como se suele decir. Por lo tanto, ha empezado a andar hacia arriba. Bueno, pues a ver si continúa. Pero como digo, 54,70, el punto que no tiene que perder, Robi.
Vale. Voy con más consultas. Nota de audio.
Buenos días. Le quería preguntar al analista sobre cuál sería una buena entrada en Robi. Nada más. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues una buena entrada en Robi, sí. Bueno, sí, 56. La vale. Zona de los 56. Vale. Bien. Ahora mismo, ojo, Susana, ahora mismo tiene un riesgo del 7,5. Es decir, podríamos entrar ahora, sí, pero hombre, ya que podemos quizás esperar un poquito, ¿no? Pues yo esperaría un poquito.
Vale. Mira, otro, Javier, dice, buenos días. Dice, quería que me dijera soportes para comprar BID y también ASML. Gracias y buen día.
Vale, BID, a ver,
y me dicen, quiero que Javier retome sus directos en YouTube.
Ah,
por sí, favor, Alfa, por ya favor. Te echamos de menos.
Sí, de vez en cuando también.
Eso lo dice otro tocayo tuyo.
También me dedico, sí, ya, los domingos a hacer algún directillo.
Como te aburres,
sí,
¿no? Tienes tiempo libre.
Ya te digo, si es que nos gusta.
Otros se van a tomar el aperitivo, otros se echan la siesta y a este le da pues por seguir con la bolsa y sus gráficos.
Cuando nos gusta algo, Susana, ya, pues ya sabes. Ya, bueno. Mira, pues BID, le he sacado el gráfico, la que cotiza en Frankfurt, porque no consigo la que cotiza en China, ¿vale? Pero bueno, aquí tengo un gráfico que, por lo que veo, es bajista, ¿vale? Por lo tanto, aprovecharíamos rebotes para salirnos de BID. En principio, esto es así, 12,70, a ver si... 12,70 en euros, insisto, que luego ahí tendrá que ver el equivalente en, bueno, pues en yuanes o donde sea, o en Hong Kong, no sé, donde sea que haya comprado, en dólares, ¿vale? Tendrá que ver el equivalente, ¿vale? Pero bueno, en principio BID no parece interesante. Y la otra era...
BID y ASML.
Ah, y ASML, efectivamente. Bueno, a ver, los que son... A ver, los semiconductores, los chips... a ver, me gusta más, por ejemplo, Broadcom. NVIDIA, por supuesto, pero a ver, ya puestos a elegir, me gusta más eso, ¿no? Semiconductores americanos, ¿no? Más que en Europa. ASML es verdad que es la eterna, ¿no? Comentada, le gusta mucho a los analistas fundamentales y todo esto, pero el gráfico todavía no les da la razón. De momento es así, ¿vale? Entonces, hasta que no pase, a ver, la zona de resistencia 680, cosas así, a mí esto no me convence. De momento, bueno, pues se está consumiendo tiempo, no mucha profundidad, o sea que tampoco parece nada gravísimo, pero para estar en un valor y estar aburridos, pues yo creo así que preferiría buscar, pues como le decía, vamos a ver, Broadcom, ¿no? Por ejemplo, pues hombre, es que la tendencia es totalmente diferente, ¿no? Pues hay que buscarse este tipo de valores. A ver, voy a mirar el Elmo Semiconductor en Alemania. Vale, simplemente por dar una alternativa a SML. Mira, está justo en zona de apoyo, de compra en esa tendencia, ¿vale? Bueno, pues si quiere una alternativa en Estados Unidos, Broadcom, en Alemania o en Europa, Elmo Semiconductor con ticker LG, por si quiere echarle un vistazo.
Vale. Voy ahora con José. Buenos días. Hola, buenos días.
Pues, si podía entrar en Indra en este momento.
Uh-huh. Muy bien. Indra para entrar. Gracias. Que tenga buen día, José. ¿Comprarías? Igualmente. ¿Lo incorporarías a cartera?
Bueno, pues está en ese punto que o rebota o nada, sigue goteando. Yo sí. A ver, las zonas de compra siempre son, vamos, en lo que yo creo, ¿no? Que son o en fuga o en apoyo en tendencia, ¿vale? Siempre son los dos escenarios, setups, entornos que yo busco, ¿no? Entonces, Indra está justo en ese setup de apoyo en una tendencia que es alcista. Hombre, tenemos un entorno en el que los presupuestos de gasto militar, todo esto, pues está aumentando. O sea, es decir, el entorno es bueno, eso el precio, claro, ya lo ha recogido, pero a lo mejor no lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, por eso, ¿es una oportunidad ahora que baja cerca de 1,5? Sí, con un stop en 6,5, ¿vale? Los apoyos yo siempre trato de colocar un stop en esa zona de 6,5, porque, bueno, es un número que en general pues suele funcionar. Es decir, si rebota ya, es suficiente margen, ¿no? Así que bueno, si me parece interesante, ese stop 6,5 bien ajustadito. Oye, si sigue bajando, pues nada, otra cosa.
Vale. Otra. Hola, ¿saldría del IBEX 35? Lo acaba de preguntar Marga Pons a través del canal de YouTube. Uh-huh. Si estás dentro, ¿saldrías?
Pues depende del horizonte temporal de la
a
inversión.
Ver, si vas a corto plazo, mójate.
Si voy a corto plazo, me salgo.
Si vas a largo, no.
Si voy a largo, no.
¿Vale? ¿A qué llamas corto y a qué llamas largo?
Vale. Corto plazo es de aquí a un mes.
Vale.
¿Vale? Claro, hablábamos del 14.500, nada más empezar, ¿no? El consultorio. Pues hombre, si en el corto plazo espero, ¿no? O septiembre es un mes que no lo hace bien, ya nos ha hecho esos 15.000, ya ha cumplido objetivo, pues sí, en el corto plazo sí, me saldría. Ahora bien, medio y largo plazo, más de 3-6 meses, es que la tendencia es alcista mientras respete, vale. 14.171, por lo tanto.
Uh-huh. Vicente, también a través del canal de YouTube, dice, quería preguntar por Gusamer Bio. Ticker GOSS, Gerona, Oviedo, Santander, Santander.
Mira, a lo mejor este es el que preguntaron antes.
Ah.
Gorsamer.
Sí, no lo entendíamos.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya que sí tenemos bien el gráfico. Bueno, aquí me pone que es farmacéutica. Fíjate que ha hecho una especie de suelo ahí durmiente. Cuanto más tiempo esté en esa fase lateral de suelo, mucho mejor, ¿vale? Es decir, la fuga, que la ha hecho, por cierto, en 1,48, 1,50, está confirmada, ¿no? Entonces, si tiene títulos de este valor, por ahora es un mantener. Es cierto que esa distancia con la media es superior al 30%. Es decir, aquí a lo mejor podríamos incluso hacer beneficio o una parte de beneficio, esperar a que retroceda a la zona de los 2 y algo y volver a entrar, ¿no? Se me ocurre. Eso sería un trading de más corto plazo, ¿vale? Pero bueno, si nos fijamos más en el medio y largo plazo, pues hombre, ahora ya que se ha fugado en 1,50, parece, ¿no?, que tiene mucho recorrido, ¿vale? Es decir, aquí el gráfico, pues es que estamos hablando, la siguiente resistencia gorda es 6,75, es decir, que tiene recorrido, ¿no? Así que, bueno, mantener en el medio y largo plazo. En el corto plazo, pues sí que venderíamos por objetivo y esperaríamos en la zona de 2,11, 2,10 para volver a entrar. Ese sería un poco mi opinión.
Vale, 609-2247-16, canal de YouTube que está hoy que arde. Pregunta otro de los oyentes. Buenos días, ¿me podría dar valoración de Airbus? Airbus.
Venga, Airbus, pues ¿vamos? Es otro de los que, bueno, supuestamente debería de beneficiarse, ¿no? También del gasto militar. Lo que pasa es que, bueno, este es más aviación civil, pero bueno, también tiene, lógicamente, divisiones militares, o como es lógico. Bueno, debería de seguir subiendo. Es decir, cuando digo debería, es que al final hablo de márgenes de probabilidad. Una tendencia alcista, la probabilidad es que el título pues vaya hacia arriba, ¿no? Si no, pues no sería alcista. Por lo tanto, aprovechar estos entornos para comprar sí me parece interesante, porque tiene un riesgo de 5,5, con un stop en 168 aproximadamente, por ahí, un poquito por debajo de esa media de 30 semanas. Pero vamos, si yo lo tengo en cartera o estoy pensando tenerlo en cartera, sí me parece buena idea.
Vale. Mira, me preguntan también, ¿tenemos voz? Tenemos llamada. Bueno, lo que tenemos hasta arriba es el canal de YouTube.
Bueno.
¿Elijo español o elijo americano?
Bueno, que tú quieras.
Mira, Sacir, Amadeus y Aena. Dice, se llama Learning with Mister. Me encanta los nombres.
Bueno.
Dice, buenos días. Un gran saludo para ambos. ¿Qué opinión le merece el analista a los valores de Sacir, Amadeus y Aena?
Vale, vamos a ver, así para hacer rápidamente. Mira, Sacir, bien, está ahora corrigiendo en el corto plazo, pero tiene una tendencia alcista. El sector, yo creo que lo va a seguir haciendo bien con ACS, Ferrovial, Van Group, etcétera, 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 Strabag. La construcción, por ahora, se habla poco y no se habla más de bancos, pero ojo con la construcción, que por ahí puede haber algo también interesante. Sacir, fíjate, un stop por debajo de 3,47 puede ser interesante, es decir, un riesgo del 3,5, 4%, yo creo que está bien. De las que me ha dicho, Amadeus es la que menos me gusta.
Sí, ¿por qué?
¿Por qué? Porque está fracturándose por debajo de la media de 30 semanas, que pasa por 71. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la tendencia puede pasar a ser ya bajista. Estaba más lateral que otra cosa, ahora ya pasa a ser bajista. Cuidado. Vale, por debajo de 71 no va a estar bien y tiene pinta de que va a cerrar en la semana por debajo de ese nivel. Y Aena es el clásico defensivo, bueno, que también poquito a poquito va subiendo, ahora está en una fase correctiva. Yo en Aena estaría tranquilo. Es que son valores que suben libres, pues tienen que tener también su corrección. Aquí tenemos Fraport o Flughafen Zurich, que es el gestor aeroportuario en Suiza. Pues bueno, pues si quiere echarle un vistazo, estaba buscándolo, a ver, Flughafen Zurich, vale. Aquí está, FHZN, que bueno, es como Aena, pero con un aspecto técnico un poquito mejor, pero vamos. Vale.
Mira, otro de los oyentes, también a través del canal de YouTube, pregunta por Iberdrola. En caso de un retroceso, quisiera entrar en Iberdrola, ¿a qué nivel me aconsejaría comprar?
Pues ya lo tiene. Ya lo tiene en el nivel 15,75, es el punto por donde pasa esa media de 30 semanas, está cotizando en 15,765, una corrección del 1%, cercana al 1%, pues aquí tiene que reaccionar, ¿no? Hablábamos, ¿no?, de comprar en fuga un apoyo, pues otro apoyo más en el caso de Iberdrola. Como digo, 15,75, stop 6,5%. Pues bueno, que lo calculen, andará, vamos a ver, 6,5%, esto será en torno a un poquito por debajo de los 14, puede ser un 14,90 y algo, ¿vale? Pues bueno, por debajo del mínimo anterior, ese sería el stop, ¿vale? Pero me parece una oportunidad interesante. Iberdrola es un clásico defensivo que ha funcionado muy bien, yo lo seguiría teniendo en cartera.
Oye, antes de irte, dame tres ideas de inversión, tres valores que te gusten para este nuevo arranque de curso. ¿Qué meto en la mochila?
Bueno, yo creo, hemos hablado del ETF del oro, yo te diría, pues cualquiera de los ETFs que a lo mejor, pues eso, lo replican.
O sea, ¿tiene todavía margen?
Yo creo que sí. Yo creo que tiene margen. Hombre, está ahora mismo a puntito de, bueno, pues de confirmar una fuga. Así que yo te diría, SGLD, pues alguien le quiere echar un vistazo, en Milán, es oro físico. Oye, es que no puedo, yo qué sé, por lo que sea, no me deja el broker. Bueno, pues hay mineras del oro, ¿vale? También puede ser GDX, ¿vale? Este es el americano. Hay uno por ahí, el IS0E, me parece que es, lo estoy diciendo así, Gold Producers de Alemania, ¿vale? Es la alternativa. Claro, son ETFs que ya están un poquito desbocados. Y algo más aquí en España, pues los clásicos, pues Omafre, o Santander, o Unicaja, en fin, los que ya todo el mundo conoce y que han funcionado. Si es que no es mucho misterio.
Pues ahí lo tenemos. Oye, Javier Alfayete, te veo en forma. Te han sentado muy bien las vacaciones.
Me alegro, muchas gracias, sí, Susana. Sí.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídate mucho y que tengas un buen día.
Igualmente, hasta
la
próxima.
Oye, que retomes otra vez lo del canal de YouTube, que ya lo has visto, los oyentes cómo están, ¿eh?
Yo estoy contentísimo con ellos también.
Bueno, muy pendientes de la bolsa y muy pendientes también del mercado de la renta fija. Ojo, porque el 30 años en Francia, el rendimiento del 30 años en Francia, ha aumentado por encima del 4,5%. Esto no pasaba desde el año 2011. Para que se hagan una idea, el 30 años en Alemania está en el 3,41% y el 30 años en España en el 4,29%. ¿Cómo están los tramos de 10 años, que también es un termómetro muy importante para los mercados? Bueno, el 10 años francés en el 3,53%, fíjese, el 10 años alemán, el Bund, en el 2,78%. Veremos en las próximas semanas, a medida que veamos si el gobierno de Francia aguanta o no aguanta o cae por esos presupuestos que no son aprobados, superar la prima de riesgo, los 100 puntos básicos, lo veremos. Y en España, el 10 años está en el 3,35%. Veremos esto cómo afecta a los fondos de inversión de renta fija. Será en la parte de consultorio de fondos a partir de las 10:30 de la mañana. Abriremos consultas sobre fondos de inversión, consultas y análisis. En ese análisis, foco en la renta fija para comprender este movimiento en los bonos cortos, en los tramos de 10 y en los tramos de 30 años, cómo afecta a nuestras carteras, a esa parte más conservadora. Será con Gabriel López de Inverdif. Ahora, boletín informativo, actualizamos la información y regresamos aquí en Capital Intereconomía.